Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá para nosotros. Primero que nada, saludar la iniciativa, hacer este tipo de actividades son fundamentales para ir generando espacio de debate y reflexión acerca de temas trascendentes, de fundamental trascendencia para todo el pueblo uruguayo. Estamos en momentos bastante complejos, en los cuales cambios estructurales se están produciendo y en gran medida esos cambios estructurales no son los cambios que los trabajadores uruguayos necesitamos. Hoy estamos discutiendo el tema de la megaminería y estrechamente relacionado con eso el factor energético, que es lo que nos convoca a este sindicato de trabajadores de UTE a dar nuestra posición y nuestra opinión el día de hoy en todo este tema. Venimos, sin duda que venimos corriendo la detrás. A nivel general, como sociedad, como organizaciones que están trabajando y discutiendo estos temas, venimos corriendo la detrás. Hay un proyecto estructural que se está instalando en el país, y digo es un proyecto estructural porque es producto de un acuerdo multipartidario. Parte de la base del acuerdo del conjunto de organizaciones políticas con representación parlamentaria que han marcado una estrategia, han trazado una estrategia para los próximos años en muchos aspectos, pero esencialmente en el tema energético. Y creo que tenemos unos aspectos a aclarar. La energía es un recurso y el abastecimiento es un servicio. Esos dos conceptos fundamentales atraviesan transversalmente toda la discusión de matriz. Toda la discusión de matriz energética interviene necesariamente en esos dos aspectos. ¿Por qué necesitamos energía? Esa es la primera discusión. Porque está todo bien con determinado aspecto que se le hizo a la discusión. El aspecto de la matriz, energías renovables, energías limpias, no contaminantes, etcétera, etcétera. Una cantidad de titulares que ¿quién va a estar en desacuerdo en no agredir el medio ambiente? ¿Quién va a estar en desacuerdo con que haya fuente de energía renovable, contra esas chimeneas que largan humo? Y bueno, por supuesto. Ahora trae esa discusión vino todo un proyecto y todo un proceso que es necesario empezar a entrar. Hace unos años se generó un aspecto estructural legal que termina generando las condiciones para que hoy se pueda implantar este acuerdo. El marco regulatorio, ¿verdad? El marco regulatorio del sector eléctrico es el marco jurídico en el cual se ha venido implementando una cantidad de modificaciones a la matriz energética y, en definitiva, ha generado las condiciones para que esa política energética a nivel multipartidario se pueda llevar adelante. Se empieza energía de forma indiscriminada. Acá es una carrera indiscriminada de buscar fuente de energía, generar más, crear más fuentes, diversificar y mayor capacidad de poder abastecer. La primera pregunta es ¿para qué? Y eso nos lleva a una analogía muy simple de lo que hace cada uno de nosotros en nuestra casa. Nosotros quizá, con nuestra pequeña llave térmica en nuestro domicilio, teníamos determinados electrométricos, determinados estándares de vida, y de golpe no empieza a saltar la llave. No empieza a saltar la llave, y lo primero que hacemos es una llave más grande. Preocuparnos por poner una llave más grande, y una llave más grande, y una llave más grande, sin cuestionarnos por qué en nuestra vida se ha acrecentado tanto el consumo de energía. Si no hemos acumulado elementos de consumo energético desde un punto de vista insustentable, o si realmente necesitamos todo eso. Y acá, partiendo de la base del servicio, hay una gran diferencia para marcar. El 40% de la energía que se genera en el país es para abastecer a domicilios. Es el 40% de la energía eléctrica es para abastecer al consumo residencial, es el consumo domiciliario. El resto que para un rendimiento productivo. Grandes consumidores, ¿ya?, y medianos consumidores, que son quienes en definitiva han venido marcando y han venido acumulando poder y espacio en esta nueva política energética que de forma multipartidaria se ha ido formando. La matriz energética es un aspecto central que cita un acuerdo necesario de diversificar. ¿Por qué? Las grandes crisis de abastecimiento que llevaron a apagones y a restricciones a fines de los 80 marcaron la incapacidad del Estado uruguayo de poder abastecer la energía, por lo tanto, poder brindar ese servicio. Una política deliberada de que el rol del Estado fuera deficitario, fuera mal visto por la población, sentando las bases para esa investida neoliberal que vino en la década de los 90 para venir a desguazar y a vender algo que ya a nivel mundial y hacía muchos años venía siendo un recurso estratégico. La energía sigue siendo, y cada vez más lo es, un recurso estratégico. La propiedad de ese recurso es lo que nos otorga a nosotros autonomía y soberanía, o dependencia y condicionamientos. Y acá viene la primera cuestión. ¿Energía para qué? El modelo de crecimiento, el modelo de desarrollo que estamos trabajando, impulsando, etcétera, 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 ¿es sustentable? ¿Es necesario darle de comer a todo ese proyecto extractivo que va a requerir grandes cantidades energéticas? Por lo pronto va a requerir grandes inversiones, que por lo pronto el Estado es otro subsidio más que va a aparecer ahí también para estos proyectos. ¿Es necesario eso? Uruguay necesita estos proyectos. Porque nosotros nos tenemos que negar absolutamente y rotundamente al único elemento a tomar en cuenta, que es la fuente de trabajo. Es mediocre llegar exclusivamente a ese análisis. Porque realmente lo que ganamos por un lado, lo perdemos por otro. Y la discusión de la cantidad de puestos de trabajo, directo e indirecto, termina siendo una discusión que es tramposa. Entonces, a nivel energético, las inversiones en energía eólica hemos visto cómo han crecido. Acostumbremos a los uruguayos a andar por el interior del país y ver esos molinos. Y bueno, y nos vende el país limpio, el país sustentable, el país que es un modelo, este modelo avanza la justicia y la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un gran problema. Sí, a una matriz energética renovable, pero estamos hablando de cochazo, porque esa matriz energética está basada cada vez más en el peso de los capitales privados por encima del capital público. Y la lógica del lucro y el servicio son antagónicas. Si entendemos la energía como un recurso y el abastecimiento y distribución como un servicio, no entra el capital privado a tallar esa necesidad. En este caso sí. Estamos propagandeando y generando cantidad de condiciones para que las empresas multinacionales, que vienen en gran medida correteadas de alguna crisis económica en cuanto a la producción de molinos de viento por allá por Europa, estamos dando generando condiciones para que vengan y nos vendan eso. Y vengan, y a su vez empezamos a generar condiciones para que cualquier empresa que se venga a entrar ahí tenga una inversión en generación con una garantía también para que su inversión va a estar resguardada. O sea que se está utilizando, se está hipotecando la soberanía política del país a través de la enajenación del recurso energético. Y ahí entra la gran discusión, propiedad y control. Es lo mismo, la propiedad y el control para nosotros van de la mano. Y es la discusión que desde la Dirección Nacional de Energía se ha planteado siempre. Propiedad y control no están condicionadas entre sí. Yo puedo no ser el dueño, pero por distintas reglamentaciones, regulaciones, distintos mecanismos que puedo llegar a generar, puedo llegar a controlar a esos operadores. Porque ¿cuál es el riesgo de todo esto? Porque hoy sí, partimos de la base de que es el Estado quien fija los precios, con determinadas características, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando empecemos a realmente este proyecto, y este proyecto a caminar, hasta cuándo el capital privado no va a ser el que va a fijar las condiciones y va a terminar generando, imponiendo esa modificación al marco jurídico para poder imponer sus criterios. Grandes inversiones, y viendo el cartel de los 3 minutos, grandes inversiones en Ovir, que termina siendo también mostrando este papel de subsidios en el sector privado. La regasificadora, que termina en sentido siendo bastante hipócrita lo que parece ahí, porque va a estar siendo abastecida por gas traído por tecnología de fracking, por metodología de fracking. Entonces, quizás prohibirlo en el territorio nacional, pero abastecernos de gas extraído de esa forma es otra discusión que también es bastante hipócrita plantearse algunas declaraciones. Pero bueno, están pensadas para hacer el respaldo térmico de toda esa energía renovable, que cuando no tengan las condiciones fotovoltaica, cuando no haya sol, cuando no haya los vientos, no, el coeficiente de viento no sea suficiente, etcétera, 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 sea lo térmico lo que sea respaldo de esa carencia. Ahora, la generación térmica es la más cara. El respaldo va a seguir siendo Juan Pueblo, va a seguir siendo el Estado uruguayo. Cuando se genere el mega barato, ahí sí, va a estar el privado actuando y vendiéndole a usted de forma permanente. Entonces, este modelo, esta matriz, realmente está condicionado de forma muy crítica, a nuestro entender, la soberanía y las posibilidades de desarrollo sustentable de nuestro país. Sí, a una matriz energética que no agrega medio ambiente, fuentes renovables, pero sí a la participación mayoritaria del Estado en las inversiones. Hoy no está siendo de esa forma. Y bueno, alguna cosita más la dejaremos para...